Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Hola, soy Yolanda Bellota, otra vez, con todos vosotros y vosotras, gente. Y este es el programa Monarquilandia. Un espacio cortito, ya sabéis que dura 20 minutos, por ahí, sí, 20 minutos, en la que os traigo pues a toda clase de reyes, o sea, de toda la fauna reinil, que tanto de España como de otros países, ¿eh? O sea, no solamente van a ser los españoles, aquí los borbones los que tocan, los borbones tocan eso. No, también de otros países, ¿eh? Que les ha habido, ¡buah! Anda que en nuestra como dice aquel, en nuestra casa cuecen habas y en las de los demás a calderadas. Bueno, pues venga, que vamos al lío, que os voy a contar. Hoy voy a hacer, va a ser un capítulo muy gracioso. A ver, 1713, la última criadilla del último Austria. Sí, lo vais a entender perfectamente ahora, ¿eh? Porque además es que lo fue. Es que ahí el hombre, bueno, no echaba los restos porque es que no echaba nada. No echaba nada. Ni los restos, ni echaba caliqueños, ni echaba, bueno, caliqueños de fumar igual sí, pero de los otros no sé qué echaría este pobrecillo. Bueno, este, pues es que el pobre ya no podía hacer más, es que con tanta endogamia, es que fíjate cómo cruzaban la sangre, es que eran tíos con primos, o sea, se casaban, eran repetidores, es que eran de todo, se casaban con sobrinas carnales, primas segundas, después se casaban con primas terceras, luego, o sea, es que esto era un sin Dios completo. Bueno, pues digo que hace ya 3 siglos, en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, Francia e Inglaterra firmaron el tratado que reconocía a Felipe V como rey de España, el Tratado de Utrecht. Y eso supuso la llegada de los Borbones al trono. Con este ya se terminó la saga. El principio del fin del Imperio Español en Europa. O sea, esto que he dicho así suena como episodio infumable, pues tiene mucha chicha, ¿eh? Detrás, mucho cotillo y muchas consecuencias. Poned la oreja, ¿eh? El oído, bueno, la oreja es el... Poned el oído, que esto tiene tela. Este asunto del Tratado de Utrecht, pues huele a cole. ¿A qué os huele a cole? Huele a examen, como os acordaréis. Huele a antiguo profe de historia, de estos que olían a raros. Sobre todo tenían halitosis. Tanto los profesores, recordar, los profes que hayáis tenido, tenía el que no tenía halitosis, yo iba con monjas y la que y no la olía el hábito, a una mezcla entre refrito de ajos, si la había tocado cocina y luego como lavaba un poco las túnicas o lo que llevasen, los hábitos o lo que llevasen, que bueno, pues a lo que voy, que me disperso, ya sabéis que yo voy a la y al final os termino contando la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no. Bueno, como os decía, este asunto del Tratado de Utrecht, o sea, decimos que poder entender, lo más gracioso de todo, es poder entender por qué España perdió hasta la camisa a cambio de tener un rey que hablaba perfectamente francés y que después de 46 años de reinado siguió sin hablar ni papa de castellano. ¿Eh? Amigos. De hecho, finalmente hicimos un pan como unas hostias. Y otra cosa más entretenida aún es la culpa, la grandísima culpa de que lo perdiéramos todo la tuvo un rey que solo tenía un testículo y encima atrofiado el pobre. Eso nunca se podía poner en los exámenes, claro. ¿Cómo vas a decir que Carlos II, el piltrafilla, el de hechizado, solamente tenía un huevo? Hombre, eso no lo podías poner, vamos, es que directamente ya no es que te echasen de clase. Si ibas con monjas y curas, te excomulgaban. Y si no, ya, pues vamos, te echaban de clase, no, te echaban del colegio. Ay, madre mía. Bueno, decir que Carlos II, lo que digo, el último Austria, era un piltrafilla, un escuchimizado, con pocas luces, pues no estaba bien visto. Aunque no todos los historiadores dicen que tenía pocas luces, ¿eh? Lo que pasa es que el hombre estaba hecho una auténtica breva. Pero vamos, pocas luces tampoco tenía. Lo que pasa que, bueno, pues hombre, sí, el magín no le daba para mucho. Pero ha habido Austrias y Borbones que han tenido todavía menos materia gris, ¿eh?, que este. Lo que pasa es que este, con las dolencias y tal, se hacía un poco el tonto. Pero vamos, no era para tanto la cosa. Pero bueno, el ufenín mismo ese del hechizado quedaba mejor. Pero ya es tiempo de que llamemos a las cosas por su nombre. Carlos II encerraba en su real persona una enciclopedia de enfermedades. Estaba el pobre, lo que os digo, hecho una auténtica mierda. Estuvo mamando hasta los 4 años, de 14 nodrizas, ¿eh? O sea, 14. A ver si... Uy, casi me pica una avispa. Esto os lo digo de verdad. Ostras, y además estaba viva y rabiosa, me estaba por aquí rondando y he tenido que pegar un pisotón. Bueno, en lo que os decía, que el pobre Carlos, que mamó durante a los 4 años que le hicieron rey, le retiraron la teta porque estaba feo que un rey estuviese allí en el trono mamando. Vamos, tampoco era plan de tener allí a un rey con todos los delegados y toda la gente que tenía alrededor y el tío allí mamando. Bueno, lo que os digo. Además era... corto de entendederas y era manejable, y además con una sola criadilla, lo cual no tiene mayor importancia si la otra que le queda le funcionase. Pero es que a Carlos II no le funcionaba nada, al pobrecillo. Esto, o sea, es que vamos, hubiese sido un milagro. Bueno, ¿qué dices? Lo que os decía, la consecuencia de la endogamia entre los austrias, porque se empeñaban en casarse entre ellos, claro. Los matrimonios, pues el DNN, el ADN, pues lo tenían disparado. Bueno, pues todo eso... como el tema era del ADN, entonces ni se sabía de ADN ni se sabía de nada. O sea, fíjate que les ponían sanguijuelas más putadas varias, porque es que si solamente fuese lo de las sanguijuelas, pero es que a este pobre, o sea, normalmente hacían cosas que ahora mismo nos dan risa, pero es que a este pobre es que le hicieron unas putadas que el pobrecillo, o sea, yo no sé cómo sobrevivió, O sea, os lo digo de verdad, no sé cómo este pobrecillo llegó a, no sé si se murió con 40 y algún años, ¿eh? O sea, tampoco se murió muy, para la época se murió mayor, pero lo que tuvo que sufrir este hombre, es que este hombre, si hay cielo, desde luego se lo ganó a pulso. Pero claro, como no sabían de medicinas y estaban tan en pañales, ya no tan en mantillas, tan en pañales y a veces con el culo al aire, pues dijeron, como no daban con ello, que es lo que le pasaba al rey, pues decían, oye, uy, a este no le han hechizado, ¿eh? No le han hechizado, el rey está hechizado. Pero claro, por Dios... ¿Pero cómo va a estar hechizado? Se supone que los reyes salen perfectos de fábrica. Siempre hay que buscar culpables en otro lado, claro. Se empezó por culpar, pues ¿a quién? Pues a las esposas las primeras. O sea, porque la culpa de que esta piltrafilla no dejase embarazada a sus chicas, que, vamos, a sus mujeres, que entonces, claro, yo no digo sus chicas en plan peyorativo, lo digo, bueno, sí, lo digo en plan peyorativo porque era como las llamaban. Mi mujer, mi chica, mi lady, mi lady. Ya en el momento que te llaman mi lady te dan ganas de darle un patadón en la boca que saltarle todos los dientes. Bueno, pues que digo que empezó por culpar a las esposas. Las tuvieron fritas a brebajes a las pobres y pócimas para que parieran un sucesor. O sea, a María Luisa de Orleans, la primera de las dos, que era muy francesa ella, le dedicaron una bonita coplilla que rezuma Malababa. Entre los madrileños decían: París, bella flor de lis, en aflicción tan extraña, si París, París a España, y si no París, pues a París. Llegó el momento en que decidieron considerar hechizado al rey, para justificar, pues eso, su esterilidad. Seguro que alguna bruja le había echado algún mal de ojo, o que algún demonio le tenía poseído, o que en la cocina se les había quemado los faisanes o las lentejas o lo que fuese, y la cocinera tenía la culpa. Bueno, el caso era echar la culpa a alguien, menos al que realmente la tenía, que era él. Que no valía ni patacos de escopeta. Pero bueno, dijeron que estaba embrujado y empezó a enredar para que lo liberaran de las garras del demonio, porque él también echaba leña al fuego, nunca mejor dicho, lo del demonio y lo del fuego. Y decía: sí, me han hechizado, hacedme todo lo que me tengáis que hacer porque yo estoy hechizado. Bueno, aunque al rey le convencieron de que no tenía la culpa de su esterilidad, de sobra sabía su camarilla que el problema era físico. O sea, los otros no eran tontos, sabían que él no daba más de sí. Pero bueno, se hacían: sí, es físico. Aquí el que no corre vuela. A ver, estaban allí como para llevar la contraria a nadie. Pero tan convencido acabó Carlos II de su embrujamiento. A finales del siglo XVII, acordaros que la caza de brujas vivió su mayor auge. O sea, la Santa Inquisición no daba abasto. O sea, había hogueras por todos los lados. O sea, achicharramientos por toda España. Barbacoas, las barbacoas las hacían en todos los pueblos. En todos los pueblos, y además con mucha afluencia, ¿eh? No para comer choricillos a la brasa, sino para ver quemarse a las pobres mujeres allí. Ay, madre mía, qué ignorancia. Total, que habló en secreto con el inquisidor general. Y le pidió el tonto a las narices este, el rey, que estudiara su caso, por favor. Pues si había que aplicarle algún exorcismo o algo parecido. El dominico consultó con el consejo de la Inquisición, pero estas altas instancias le dijeron que se dejara de chorradas, que lo único que le pasaba al rey es que era pobre de carácter y que su segunda esposa, la reina Mariana de Neoburgo, claro, lógicamente, era una marimandona, me tomen todo, que si el rey no engendraba hijos era porque estaba deprimido y acogotado, que rezara mucho y que seguro que así se curaba. Anda esta pobre Mariana de Neoburgo, que no tuvo que inventarse embarazos para que no la diesen mierda, porque claro, la pobrecilla se inventaba un embarazo. Estoy embarazada, ¡ay, qué bien! Que va, no sabía perfectamente que no estaba embarazada, pero claro, lo disfrazaba. Tuvo hasta 30 falsos embarazos, porque claro, sabía que sí, que la iban a inflar a potingues y a asquerosidades, y ella decía: pues cómo lo hago, no era tonta la señora, dijo: pues que estoy embarazada. Bueno, pues a la que sí, luego decía que había abortado. Ay, mira, pues ha abortado, qué pobre. Bueno, total, que el inquisidor general no se conformó con la respuesta de sus jefes y habló a escondidas con el confesor del rey, un colega dominico con el que se alió para contactar con un tercer fraile que en esos momentos andaba exorcizando de vez en cuando a tres monjas de un convento asturiano en Cangas de Narcea. Lo de que las exorcizaba de vez en cuando puede tomar los lectores, los oyentes, como mejor queráis, ¿eh? Lo podéis tomar como queráis. Si queréis tomarlo que las exorcizaba, bueno, pues vosotros veréis. Eso ya os lo dejo a la imaginación de cada uno. Bueno, total que ahí lo dejo, ¿eh? Que no me quiero meter en más charcos. Las crónicas dicen textualmente que el padre vicario, como era su obligación, las conjuraba muy a menudo para sacarlas los demonios, ¿eh? Y ahí lo sigo dejando, ¿eh? Luego no me llaméis mal pensada ni digáis, esta Yolanda, qué irrespetuosa es. Bueno, esas tres monjas exorcizadas, de vez en cuando, parece ser que estaban poseídas por el conocido como demonio de Cangas. Y lo que hicieron el confesor de Carlos II y el inquisidor general fue obligar al exorcista a que una de sus visitas al convento consiguiera información del diablo cangués por boca de las monjas y averiguar el origen del hechizo del rey II. Y el diablo cantó, ¿eh? Sí, cantó. Cantó. Dijo que efectivamente, que el rey estaba hechizado desde los 14 años, que lo embrujaron con tazas de chocolate mezclado con miembros de un... Perdón, es que me parto. Mezclados con, con miembros de hombres muertos. ¿Con qué partes? Preguntó el exorcista. ¿Con sesos de la cabeza? ¿Y con su miembro y con miembros viriles para quitarle la salud? Y con los testículos para corromperle el semen e impedirle la generación. Esto es textual, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto es una crónica verídica. Y todos dijeron, ¿y cómo sanamos al rey? Todos decían, ¿cómo le sanamos? Siguieron preguntando. Y contestó el diablo, claro, el diablo no se podía quedar callado, lógicamente, y contestó por boca de una de las monjas, que no habría más revelaciones si no era en la Real Basílica de Atocha, a donde deberían trasladarse el exorcista y las posesas también. Poseso. Acabáramos. Eso tenía pinta de que el cura y sus novias querían viajar a la capital. Decían, va un viajecillo. El inquisidor general contestó desde Madrid que eso ni en broma, porque este asunto del hechizo del rey se estaba llevando en secreto y no podían montar ningún numerito en la Basílica de Atocha. Ahí llegó a su fin el excéntrico episodio del demonio de Cangas, porque la historia acabó complicándose de más y el fraile exorcista, hostigado por tantas preguntas y tanta presión, se quitó del medio con la excusa de que el demonio había salido guasón y que todo lo que había contado, pues que era mentira. Pero Carlos II, informado de todo este proceso puntualmente, no se creyó al demonio de Cangas, cuando se desdijo insistiendo en que todo era una broma. Siguió convencido de que estaba embrujado y continuó buscando a alguien dispuesto a exorcizarlo. Estamos ya en 1699. El rey tenía prisa porque, aunque él no lo sabía, le quedaba un año de vida y seguía sin dejar un heredero. Mandaron entonces que viniera desde Italia otra figura, el capuchino Mauro Tenda, al que su fama de exorcista le precedía. El italiano realizó un par de exorcismos en palacio al rey y confirmó que Carlos II no estaba endemoniado, solo estaba hechizado, ¿eh? O sea, era una buena noticia, claro. Comenzaron entonces las indagaciones y todas las pistas llevaban hasta la reina, hasta la mala pécora de Mariana de Neoburgo. Ella era la que, según fabularon, había colgado del cuello del rey un saquito con tierra, cabellos, uñas y cáscara de huevo para mantenerlo atontado. Como si necesitas esto, pobre señor. Bueno, se llevó a cabo una investigación a fondo y se encontraron brujas y hechiceros culpables a mogollón. Entre el entorno, además de la reina, claro. Hasta que a Mariana de Neoburgo se le inflaron las pelotas y dijo, la detención del confesor del rey ordenó la detención del confesor del rey, envió de vuelta a Italia al exorcista y se acabó la tontería. Si el rey no tenía hijos era porque su único huevo o testículo estaba seco y nació así. O sea, había nacido así, ¿qué culpa tenía ella? Ni bruja, ni cuentos de hechizo, ni leches en vinagre. Ese único testículo tuvo la culpa de la guerra de sucesión. Los austrias llevaban 200 años mandando en el Imperio Español cuando, visto que Carlos II no iba a dejar sucesor, lo enredaron y consiguieron que en su testamento nombrara a un francés como heredero. Y lo enredan porque en ese momento España estaba a partir un piñón con Francia. y le convencen de que hay un gabacho que se llama Felipe de Borbón, duque de Anjou. Acordaros, y si no lo buscáis, el rey que se creía rana, el primer Borbón, o sea, salimos de Málaga para meternos en Malagón, y ese sería el sucesor ideal, y encima pariente lejano. Un solete de candidato, pensó, porque además era nieto de Luis XIV de Francia, como os conté en el episodio correspondiente. Si Francia sentaba en el trono de España un nieto del Rey Sol, el poderío galo y español serían la releche, vamos. Ese era el plan, efectivamente, y en ese plan se murió, en esas estaban, en ese plan, cuando se murió Carlos II, dejando como heredero a un Borbón que pasó a llamarse Felipe V. Bueno, entre esto hubo un montón de antes de que se muriese hubo un montón de cosas. Bueno, y luego cuando vino el Borbón, ya ni te cuento. O sea, cuando llegó el primer Borbón, el primer Enrique V, ya tuvimos en España ya el primero de esta también maldita saga. Ahí ya se terminó de liar. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es otro cuento, que a lo mejor otro día os lo cuento, os lo digo, y si no, pues lo podéis leer, vamos, tampoco hace falta que acudáis a los hechiceros como este pobre. Bueno, pues nada, gente, que os vaya muy bien, que seáis felices, que nada os amargue ni un minuto de vuestra vida, ni nadie, no merece la pena. Desde aquí os habló Yolanda Bellota. A la técnica he estado yo. Y esto ha sido Monarquilandia. Ah, bueno, que estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad de Palencia. Bueno, es que no sé si lo he dicho, ¿eh? Bueno, es igual. Y si os lo he dicho, lo volvéis a escuchar. Y si no lo he dicho, pues así ya lo escucháis. Bueno, pues nada, que ya se va aquí la gansa. Que hago muchas gansadas al cabo del día. Bueno, venga, un besito muy grande para todas y todos. Adiós, gente, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.